las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Venimos de escuchar a Beatriz Pérez Otín, de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, y ahora toca poner en las calles a este jueves 11 de mayo de 2023. Nosotros aquí no hablamos de política. Yo creo que ya nos conoces. Hombre, de vez en cuando sí que le tiramos de las orejas a alguien, pero algo muy puntual. Lo digo más que nada porque a lo que realmente nos dedicamos es a poner en valor las historias bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y las convertimos pues en las primeras calles que ponemos. Ponemos una a las 4 con mucha potencia, que es la que te voy a contar ahora, y ponemos otra también a eso de las 5 cuando arrancamos la segunda hora. Pero que sepas que mientras la inmensa mayoría de gente está durmiendo, hay un montón de personas que hacen cosas maravillosas para que la humanidad pues siga avanzando. Y a veces pues esas cosas pasan desapercibidas. Hoy en la primera calle positiva es ni más ni menos que una iniciativa genial, es una iniciativa muy bonita. Su impulsor es el neurocirujano del Hospital de Belviche, Andrés Gavarrós. Claro, Andrés Gavarrós, ni para ti ni para mí, nos dice nada, no le conocíamos. Si no nos llegamos a cruzar con esa noticia, que está bastante escondida, seguramente tú no te ibas a enterar de lo que este buen hombre ha conseguido. Bueno, pues Andrés Gavarrós ha formado un grupo musical con pacientes a los que ha extirpado tumores cerebrales. Claro, es que eso para el resto no es muy llamativo, no es muy comercial, que también se dice. Es que esto es muy importante. ¿Por qué te cuento esto hoy? Bueno, pues porque este proyecto va a ser presentado al público en un concierto que, bajo el título Sinfonía de los Héroes, tiene como finalidad pues en recaudar fondos para investigar el cáncer cerebral. Y es que a lo largo de su vida, el doctor Gavarrós pues ha manejado con igual destreza el bisturí en los quirófanos como en los teclados en las salas de conciertos. Mira, es una simbiosis de resultados maravillosos, porque desde hace más de 10 años pues ha unido sus dos pasiones, demostrando una vez más las capacidades terapéuticas que tiene la música. No te estoy descubriendo nada nuevo si te digo que las intervenciones de tumores cerebrales son altamente complejas y con frecuencia los pacientes tardan mucho tiempo en recuperarse. Me tendrás que creer. Mira, cambia su manera de ser, cambia su manera de pensar, cambia la manera de ver las cosas, de relacionarse con la familia y también con los amigos. Es que se convierten de algún modo en otras personas. Es una situación muy complicada para ellos, también para sus seres queridos, y un ejemplo es el de Fernando Quiñones, uno de los pacientes del doctor Gavarrós, al que operó en 2014 y que es además uno de los protagonistas del concierto de esta tarde.
De hacer un disco con ellos. Esto es una idea que tuve al inicio, que lo hablé con el grupo de rock con el que toco habitualmente. A ellos les pareció muy bien la idea y ahí empezó todo. Posteriormente se convirtió en un proyecto de hospital para darle más visualización. Pensamos hacer un documental que se está filmando.
Es que Gavarrós, además de ser un reputado especialista nacional e internacional en cirugía cerebral, es músico profesional, es cantante, es compositor, es letrista, también es el teclista del grupo De Origen, una banda de pop rock que echó a andar allá por el 2004 y que ahora pues ha sido clave para sacar adelante el proyecto Sinfonía de los Héroes. Mira, esta iniciativa es la forma que ha encontrado el doctor para homenajear la voluntad de superación de los pacientes con tumores cerebrales.
Hay un mensaje claro de humanización de la medicina, o sea, de hablar con nuestros pacientes, que en realidad son personas, ¿no? Los llamamos pacientes, pero no, son personas como el resto de las personas que no están enfermas. Y este respeto mutuo y esta relación que sobrepasa lo profesional, pues hace posible hacer cosas de este tipo.
Y me gusta mucho que además que en este proyecto no esté solo. Han sido los artistas como Estopa, Mark Knopfler de los Dire Straits o incluso Antonio Orozco los que no han dudado en colaborar con esta buena causa.
Lo que se está proponiendo aquí es probablemente el nido y la casa de la esperanza. O sea, lo que están diciendo es, si lo conseguimos hacer, muchas personas curarán antes, tendrán unas posibilidades infinitas de vivir muchos más años, de vivir con una calidad de vida. Lo que está proponiendo el doctor es una cosa que es responsabilidad de todos. De todos los que poco a poco se van a unir a este proyecto y se convertirán en cautivos, como este que habla. Porque yo llego en el último momento, a mí me han invitado ahora, pero me pienso quedar. Igual que mucha gente que escuchará este mensaje hoy en su casa dirá, qué interesante lo que proponen en el hospital de Belviche, quiero formar parte, ¿cómo se hace?
Bueno, pues como te decía al principio, el concierto presentación del disco Sinfonía de Héroes tendrá lugar hoy en el Teatro Juventud de Hospitalet. Sus fines son solidarios, ya que todo el dinero que se recaude pues va a ir destinado a la investigación del cáncer cerebral. Esto es un tipo de tumor que hasta el momento no tiene cura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y 11 de la mañana, 3 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en este jueves en el que vamos a comenzar esta primera hora pues hablando con Enrique Dans, es experto en innovación y tecnología. Acaba de publicar el libro Todo vuelve a cambiar y ha sido en él donde, bueno, pues nos cuenta ideas y donde vemos que nos ayuda a entender cómo la velocidad de los cambios tecnológicos nos está obligando a tener que reciclarnos constantemente, y esto es fundamental. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿no? Buenísimos días,
bueno,
Pulpo.
Bueno.
Enhorabuena.
Días muy especiales.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bueno. Hoy harás el programa de una forma especial. Al menos desayunarás algo rico.
Sí, a lo mejor me tomo el café con azúcar en vez de con canela.
¿Eh? En vez de una tostadita y sosa, lo mismo que hay un croissant. ¿Cómo? ¿Vas a mojar magdalenas?
No tengo ni idea cómo lo voy a celebrar ni qué es lo que voy a hacer porque esto me sobrepasa. Esto es una cosa muy bonita que ha sucedido. Y que yo creo que lo que hace es, bueno, demostrar que esta comunidad de ponedores es imparable y que realmente pues el trabajo pues ha cosechado sus éxitos y sus frutos, más que nada porque se ha reconocido la labor de este programa de radio en mi persona, porque estoy al frente de él, ni más ni menos, pero que reconoce a la gente que está al otro lado de la radio y que hemos batido récords de todos los tipos, récords de audiencia, de participación, de creación en redes sociales, del tono del programa. Y bueno, yo estoy muy orgulloso, Bea, y luego tendremos tiempo de hablar de él, pero que nos reconozcan con esa antena de plata, que es el máximo galardón o uno de los más importantes que puede recibir un programa de radio, pues te llena de orgullo. Y Poniendo las calles es mi bebé, es mi proyecto y sobre todo que son nuestros ponedores, que esto es algo que me supera todos los días porque son nuestra familia, Bea.
Pues nada, enhorabuena, de verdad, y aquí estamos también todos
muy
orgullosos.
Y a ti, y a Roberto, y a
todos
los que...
Estamos todos muy orgullosos.
Bueno, pues es que esto lo hemos hecho entre todos, entre los técnicos, entre los productores, nuestro Pedro Pérez, y sobre todo con el miedo que arrancábamos en 2015, acuérdate, que yo no era de COPE, este no era mi tono, la radio siempre la he manejado yo técnicamente, y esto me cambió la vida, y estoy metido hasta el tuétano, para que esto salga como tiene que salir.
Pues sí. Bueno, como veo que no te han dado libre, pues yo había pensado que lo mismo le han dado libre.
Bueno, y aunque me lo hubiesen dado, estaría aquí currando.
Bueno, como veo que no te han dado libre, tenemos que continuar con el programa Componiendo las calles, que hoy, por cierto, es jueves. ¿Y los jueves qué hacemos? Pues tenemos cine. Tenemos cine gracias a nuestro crítico en COPE y en 13, a Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película española, La Isla Mínima. Es una cinta de Alberto Rodríguez, con actores de la talla de Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Nerea Barros, entre otros. Una historia muy turbia que crea un ambiente inquietante a lo largo de sus secuencias. Increíble este peliculón de Goya.
Es una muy buena película en cuanto a las temperaturas. A ver qué nos cuenta Gracia, porque es verdad que ya parece que hace un poquito más de fresquito y ojalá eso pues se traduzca en que llueve. Gracia, muy buenos días. ¿Cómo viene la jornada?
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues mira, yo también, igual que Bea, te quería dar la enhorabuena. Es verdad que yo llevo poquito tiempo aquí.
Español.
Pero aquí ya somos dos ponedores el primer día que nos sentamos en estas sillas.
Bien.
Así que bueno, habrá que seguir. Si no te han dado día libre, hay que seguir para adelante.
Hombre, claro, por supuesto. Es que las calles hay que ponerlas, ¿sí, no? Si no, ¿cómo aparece por aquí Herrera? Si no están puestas.
Pues mira, te cuento el tiempo para mañana. Van a seguir bajando esas temperaturas, tanto máximas como mínimas. Dejamos ya atrás ese calor de verano de estos días. Va a haber un aire más frío en capas medias y altas. Este jueves va a comenzar con lluvias e incluso vamos a poder volver a ver nieve en el Pirineo por encima de los 1.700 metros de altura. Se esperan chubascos principalmente en Cataluña y en el Pirineo. Por la tarde las lluvias serán más persistentes, especialmente en el litoral del País Vasco, y en el área mediterránea habrá intervalos nubosos y en el resto del país cielo despejado. En Canarias sí que habrá alisio del noroeste con intervalos fuertes y temperaturas que, como te comentaba, serán más suaves, máximas de 33 en Sevilla, la más alta del país, aunque también se registrarán 21 en Salamanca o 16 en Santander. Genial. Las mínimas, 5 en Palencia, 8 en Guadalajara o 10 en Zaragoza.
Bueno, pues son temperaturas que ya, pues oye, refrescan un poco y eso pues seguramente también al campo le va a venir bien, porque mientras no esté apretando tanto el calor, pues no se echará tanto de menos el agua, aunque el agua es necesaria. Ojalá que llueva y mucho, porque lo estamos necesitando. Ponedores diplomados, ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, lo consiguieron con una sola llamada de teléfono.
Hola, buenos días, Pulpo. Tengo una mala costumbre de dormir poco.
¿Pero voluntariamente
entonces,
o no?
Pues, se me ocurre poner el programa vuestro. Soy de mini vacaciones en Asturias.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, qué alegría tienes. ¿Por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo estuvo hoy de Zaragoza en dirección Pamplona.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas? ¿Estás?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras. Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, los llevan a Tánger y los volvemos a subir.
Sí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches. Debe ser buena persona, eso parece.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito de este estudio, el teléfono que tienes que marcar ahora para entrar en directo, contarme cómo le estás poniendo las calles a este jueves y de esa manera serás diplomado. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es Rod Stewart, estos días por España, y yo muy feliz. Gracias por estar en la cadena COPE. Rod Stewart es uno de los grandes y hoy, bueno, pues estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles de esas ciudades que sabemos que tiene España, que son maravillosas, pero que sin embargo todavía no las hemos visitado. A lo mejor no conocemos tanto España como nos creemos. Claro, los ponedores están revolucionados.
Eso es. David Gómez, lo primero que hace es darte la enhorabuena. Dice, muchas felicidades. Me encantaría vivir, Pulpo, en la zona de Cantabria y de Asturias, en un pueblo casi sin población. Es la zona que menos conozco, pero me parecen lugares idílicos. También a Ana Diablilla dice, pues a mí me falta mucho por conocer, sobre todo todo Galicia, Navarra, algo de La Rioja y de Asturias. Tribes Estribes reconoce que se le resiste Canarias. David Borg, que no conoce Murcia. Y luego tenemos a Juan Muñoz, que dice, pues el noroeste, los dos archipiélagos y Melilla. Melilla quizás sea la gran desconocida. Yo Ceuta, por ejemplo, la conozco, pero en Melilla no he estado nunca.
Uh-huh. Yo he estado en Ceuta y no en Melilla, efectivamente.
Uh-huh. Probablemente sea una desconocida y dicen que uh-huh. es muy bonita.
Sí,
bueno,
ambas.
Tenemos a Guerrero, que nos habla de Cantabria, es la zona que le falta por conocer, o a Manuel Celso, que está un poco enfadado, dice, a mí Extremadura, pero vamos, que estoy tranquilo, porque claro, los políticos en el Congreso tampoco la conocen, por no haber, no han mandado ni el tren AVE, y este año lo van a volver a prometer, pero tampoco llegará, así que Manuel Celso, claro, te hacen complicado, ¿verdad?, las regiones que no tienen un buen transporte. Bueno, pues es complicado ir a visitarlas, ir a conocerlas.
Sí, así que
entiendo que se quejen. Tenemos a Javi Romero, que dice que su próximo objetivo es el País Vasco. Dice, el sur me encanta, pero este año, si Dios quiere, cambiaremos de aires. Y luego tenemos a Javier Aparicio, que reconoce que ha sido un poquito casero casi siempre. Dice, ahora además tengo problemas de movilidad. Lo poco que he viajado lo he hecho con mi moto, pues me encanta. Pero os tengo que decir que tampoco me preocupa, porque vivo en la mejor terreta del mundo, que se llama Valencia.
Desde luego que sí. Somos ahora mismo en Facebook 92.155 los seguidores que tenemos. Si le das a seguirnos, te vas a sumar. Yo veré aquí tu nombre y enseguida, en cuanto pueda, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Un mensaje más, Bea, y nos vamos a hacer el cruzadito.
El de María Isabel, que dice que le gustaría mucho conocer Madrid, pero entera.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Muchas gracias. La verdad que es alucinante demostrarte uno a uno que no estamos solos, que pasito a pasito le estamos poniendo las calles a España, pues con gente como tú, como Hugo, que me estaba contando ahora mismo. Me dice, Pulpo, yo duermo mal, me levanto muy pronto y salgo a caminar. Me hago todos los días 11 kilómetros y siempre con la radio y escuchando poniendo las calles. Pues de verdad, Hugo, te lo agradezco y sobre todo que me gusta que nos demuestres que estás con nosotros, porque eso también acerca mucho la radio a la gente que puede salir a caminar incluso a estas horas tan tempranas. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el experto en innovación tecnológica Enrique Dans, es verdad que lo escribió en 2010 y escribió pues un ensayo titulado Todo va a cambiar. En él lo que hacía es que analizaba las transformaciones que había supuesto la irrupción de Internet pues en los modelos de negocio de varias industrias y sobre todo, y lo que más me llamó la atención, es el cómo afectaba a la sociedad y a la vida de las personas. Han pasado 10 años, la vertiginosidad evolución de la tecnología ha llevado a Dans a escribir un nuevo libro. Se llama Porque todo vuelve a cambiar y es súper interesante y encima está madrugando con nosotros. Enrique Dans, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estás?
¡Qué gozada tu libro, tío! ¡Me ha encantado!
¡Ay, cómo me alegro!
Es que estamos en un permanente cambio, en un permanente, en una permanente actualización de todo lo que nos rodea.
Es un poco la sensación de agujero de gusano, ¿no? De habernos caído un agujero negro y va todo muy rápido. La pandemia yo creo que también ha colaborado a ello, ¿no? Porque nos ha trastornado el sentido del tiempo y nos ha metido en un entorno tecnológico muy distinto, ¿no? Antes no hacíamos prácticamente, no sé, una videoconferencia, un montón de cosas que ahora hacemos con toda soltura y toda tranquilidad.
Pero fíjate, y es curioso, Enrique, pero seguimos con malas coberturas, porque fíjate que tú estás en un teléfono y las coberturas no son brillantes, y todo avanzando, pero en el campo del teléfono, y esta es la demostración, ¿por qué tenemos estas lagunas?
Todo tiene que ir chocando con ciertos impedimentos, ¿no? O sea, al final podemos tener mejor cobertura cuando podamos tener muchas más antenas, pero tener antenas es complicado, hay que ponerlas, hay que desplegarlas, hay que pedir permisos y todas estas cosas, con lo cual no es simplemente tener la tecnología, es desplegarla también, ¿no? Que es complicado.
Enrique, hay muchísima gente que está pensando que la revolución ya se produjo con el invento de Internet en su momento, pero aquello yo creo, y es mi modesta opinión, yo creo que eso fue solamente el comienzo, esto es un no parar.
Sí, es un no parar, y además es que aquella primera versión de Internet que empezamos a utilizar, pues era algo que había que ser pues bastante friki para saber utilizar y que tenías que, no sé, si no tenías la capacidad de montar un servidor o de saber HTML o JavaScript o estas cosas, tu papel poco menos que era el de hacer clic y leer, no podías hacer más cosas, ¿no? De ahí pasamos, si lo piensas, a una segunda versión de Internet,
sí.
La gente empezó a llamar web 2.0, donde te podías abrir una cuenta en algunos sitios y esos sitios te permitían crear contenido. Y si te fijas, todo eso ha acabado dependiendo de muy poquitas compañías. Compañías que se han convertido en las más grandes del mundo,
sí,
además, ¿no?
Sí.
Pues ahora llega una nueva evolución y de repente nos damos cuenta de que lo lo que es el protocolo principal de Internet, que se llama el TCP/IP, la mayor parte de la gente no tiene ni maldita idea de lo que es.
Fíjate, todo lo que nos estás contando a mí automáticamente me lleva a situarme en cómo comencé yo, y le estará pasando a muchos oyentes, a muchos ponedores que nos están escuchando ahora mismo aquí en la COPE, ¿cuál fue su primera toma de contacto con Internet? Yo creo que el mundo se abrió gracias a Windows 95. Lógicamente, si digo algo que no sea real, no tienes ningún problema y dices, Pulpo, estás patinando.
No, pero es verdad, o sea, Windows 95 fue la primera versión de verdad mayoritaria, de uso mayoritario, que la gente empezó a instalar, y a partir de ahí pues ya el navegador te venía con el sistema operativo y tal, entonces la gente empezó a utilizarlo con mucha más asiduidad. Lo que ocurre es que es un poco eso, que hablamos de cosas que han ido cambiando pasito a pasito, ¿no? Y que hasta bastante después, fíjate, yo llegué a California en el 96 para hacer mi doctorado, me encontré con una Internet que estaba explotando. Pero cuando volví en el 2000, pues era una sensación de, oye, pues yo hablo de estas cosas aquí en España y resulta que la gente se fija mucho en lo que digo, ¿no? Y me lo publican y estas cosas. Era una sensación bastante curiosa. Vuelvo a tener la misma sensación de estar surfeando una ola, ¿no? O sea, en aquel momento me pilló en California y venía la ola y yo tenía tabla de surf. Pues perfecto, ¿no? ¿Ahora qué ocurre? Pues que lo que llega es sí, una serie de tecnologías, la cadena de bloques, la inteligencia artificial, el metaverso, una serie de cosas que van a cambiar mucho cómo interaccionamos, cómo vivimos o cómo trabajamos. Que me vuelve a tocar lo mismo, ¿no? Intentar explicarlo de manera que lo entienda todo.
Porque, Enrique, lo que ahora mismo tenemos delante de nuestros ordenadores en uso masivo, lo que tiene pues la gente normal y corriente, como puede ser mi audiencia, como puede ser yo mismo, que somos usuarios normalitos de uso doméstico de Internet, son web 2.0, pero dicen que viene la web 3.0, donde va a cambiar todo radicalmente. Hay gente que ya está con miedo.
Sí, o sea, piensa que en este momento tú en Internet, ¿quién eres? ¿No? O sea, yo normalmente voy por el mundo como enrique.dans@gmail.com. Eso es porque me lo permite Google. Claro. ¿No? Me lo conocí de Google. O voy a ir por el mundo, si quieres, como enrique.dans@ie.edu. Pero eso es porque mi universidad, ¿no? Y el university me lo permite. Claro. ¿No puedo ser yo mismo con mi propia identidad? Pues, hombre, parece interesante, ¿no? Y es más, si yo genero mi propia identidad en lo que se llama un wallet criptográfico, un wallet es donde ahora la mayor parte de la gente pone sus criptomonedas, sí, por ejemplo.
Que es como un monedero, ¿no?
Exacto, un monedero digital. Uh-huh. Además de guardar criptomonedas, puedes guardar, por ejemplo, tu identidad o todo lo que haces en Internet, de manera que lo compartas con quien tú quieres. No necesariamente por el hecho de ir con una dirección de Gmail y lo compartes con Google.
Claro, tú a lo que te estás refiriendo es que, igual que tenemos un número de DNI, que eso es personal e intransferible, y no va a haber nadie que vuelva a tener ese número de DNI, tú lo que estás pidiendo, a lo mejor, es que reorganizar un poco toda la información y que todo el mundo tenga una sola identificación a nivel mundial.
Bueno, una sola o las que quiera. Claro, te puedes crear los wallets que quieras, pero yeah, la cuestión es que todo lo que hagas en Internet está reflejado en la cadena de bloques y, por lo tanto, eres responsable por ello. Si tú haces clic en una página web y no te fías mucho de ella hoy en día porque te parece, no sé, que tiene mala pinta o que sí, no la conoces...
Qué sospechosa, tal, sí.
Y sospechosa, pues seguramente no haces nada. En la web del futuro, pues como todo estará auditado y digamos, notarizado en la cadena de bloques, pues la confianza estará embebida en el sistema. Tú puedes ir a una web y como estás generando un contrato en cada clic que hagas o en cada pedido que hagas, ese contrato lo podrás conformar delante de un notario.
Claro, hombre, ahora también nos ayuda mucho el DNI electrónico para la identidad, al menos en España. El certificado electrónico nos viene muy bien a los que somos autónomos y tenemos que contratar pues con la administración del Estado, y a veces te piden un presupuesto de algo y tiene que ir tu sello, y a mí me gusta que se organice todo eso.
Claro, imagínate dentro de poco cuando la gente se empieza a encontrar con que necesita operar dentro de la cadena de bloques para muchas cosas, ¿no?
Claro.
A alguien les tiene que haber explicado de qué va esto. Es más, no solo alguien se lo tiene que haber explicado, alguien tiene que haberles propuesto que hagan ejercicios para enterarse de qué va. El hablar de pues criptomonedas hace que mucha gente diga, uy, eso es peligroso, es una estafa, es no sé qué. No, pues eso es el futuro del dinero. Y como tienes que entenderlo, pues alguien te tiene que decir, hombre, métete en este sitio, compra algo, nada, 20 euros, lo que quieras gastarte simplemente para probar. Porque no se trata de especular, se trata de entenderlo, claro, de entender cómo lo compras o de entender cómo lo pasas a tu wallet.
Hay un libro que toda nuestra audiencia ya está, bueno, pues al alcance de ellos, está a disposición de toda la gente que me está escuchando, se llama Todo vuelve a cambiar. El autor es el ponedor que ahora mismo nos está atendiendo en directo en la cadena COPE, se llama Enrique Dans, con el el que estamos hablando. Sí que me gustaría, Enrique, que nos dieras tu opinión de algunos temas que me llaman muchísimo la atención. Yo no he profundizado mucho en él, que es el metaverso. Y el metaverso está en el orden del día. Hay gente que habla del metaverso. ¿Esto de qué va?
Va de hacer internet, digamos, tridimensional e inmersivo. Pero lo que hemos visto hasta ahora no es el metaverso. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que podríamos llamar un mundo virtual o un Second Life o un videojuego un poco glorificado. Para que sea el metaverso, lo que nos falta es que quien nos proponga esto no sea una compañía, sino que sea un conjunto de protocolos abiertos que cualquiera puede utilizar para montar en el metaverso lo que le dé la gana. Es decir, será un metaverso cuando no dependa del Meta de turno, del Facebook de turno o de la compañía que sea. Fíjate que para que Internet se convirtiese en lo que es, tuvo que abandonar la perspectiva de pertenecer a una compañía y convertirse en un conjunto de protocolos abiertos.
Claro.
Lo que va a pasar con el metaverso es que en vez de probar a meterte en Horizon Worlds, por ejemplo, que es el metaverso de Meta, ¿no? O en donde quieras, en Decentraland, que es otro, o en cualquiera de ellos, pues lo que harás será simplemente tomar tu autentificación, tu identificación en tu wallet y montarte el metaverso que tú quieras para que sea tu presencia en Internet.
De lo que se está hablando estos días, y el otro día, por ejemplo, Carlos Herrera muy brillantemente, y se puso a hablar del chat GPT. Esto es algo que sí que va a cambiar el mundo. Yo confío mucho en el que esto, una vez regularizado, va a cambiar el mundo. Esto es algo infinito, pero no controlado, se nos puede volver a la contra.
Esto realmente no es tan terrible como parece. Esto es un algoritmo que recombina estadísticamente un montón de documentos. No es inteligente, no piensa solo, no tiene autonomía, pero es capaz de hablar muy bien, porque lo han adiestrado con un modelo estadístico de miles de millones de parámetros. Con lo cual, yo llevo mucho tiempo escribiendo en Internet, mínimo un artículo al día durante más de 20 años, con lo cual, ¿qué ocurre? Que ChatGPT sabe quién soy. Entonces tú le puedes pedir, oye, escríbeme algo con el estilo de Enrique Dans, ¿no? Y ahí te lo escribe y te lo escribe, digamos que se enrolla más, porque soy un profesor, ya sabes,
qué fuerte.
Se hace subordinadas más largas y esas cosas.
¡Qué fuerte! me llama la atención que lo cuentas como si fuese lo más normal del mundo. O sea, que tú a un ordenador le digas que haga eso, pero con el estilo de otra persona y que sea capaz de ejecutarlo, me parece que, en serio, que da un poco de miedo.
Sí, pero piensa que, por ejemplo, yo no suelo hablar mucho en mi vida personal en Internet, con lo cual, si le preguntas a ChatGPT si estoy casado, ChatGPT te contesta que sí y me ha casado hasta con 5 mujeres diferentes, ninguna de las cuales es la mía. Pero además te lo dice con una convicción enorme. Te lo dice, sí, está casado con fulanita, vamos, me he puesto hasta más hijos de los que tengo.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos disfrutando y aprendiendo un montón de cosas con Enrique Dans. Escribió en 2010 un ensayo titulado Todo va a cambiar, y la verdad que todo está cambiando, ¿y de qué manera? Yo no sé, Enrique, ¿qué opinas tú de las criptomonedas, de los NFTs? Hay mucha gente que está invirtiendo, hay gente que está ganando y gente que está perdiendo mucha pasta, ¿eh?
Yo creo que la perspectiva no es de inversión. Uh-huh. Esto es, de lo que estamos hablando es del dinero del futuro. Y por lo tanto, cuando pase a ser el dinero del futuro, que no será un proceso fácil y que seguramente venga con algún tipo de cataclismo económico, si sustituimos el dinero del futuro, imagínate, nos hemos cargado el dinero del pasado. Y cargarnos el dinero del pasado es cargarnos el dólar, por ejemplo, ¿no? Que ha sido la divisa patrón durante durante muchas décadas, ¿no? En septiembre, Estados Unidos está anunciado que seguramente deje de pagar su deuda. Entonces, pues ya veremos qué ocurre, pero esto lo que va a hacer es que el dólar caiga seguramente y que mucha gente busque como refugio las criptomonedas. Porque lo interesante de las criptomonedas, y ojo, no cualquier criptomoneda, sino las que tengan ya una implantación fuerte, seguramente Bitcoin y Ethereum, pero lo que tienen de bueno, ¿qué es? Pues que no dependen ni de un banco central, ni de un país, ni de nadie. Dependen solo de la matemática, solo del algoritmo.
Me llama mucho la atención, pero claro, profundizando un poco en quién eres, que también tienes una trayectoria impecable, en tu libro, lo que he leído es que, bueno, pues nos cuentas que gracias a la fortuna de la suerte, tus padres te regalaron un ordenador cuando casi nadie tenía ni siquiera pues medios de poder acceder al suyo propio. ¿Cómo fue la historia? Porque seguro que ese ordenador, ese primer ordenador, ese primer contacto con las teclas y con la pantalla, te ayudó a dedicarte a lo que hoy te dedicas.
Fue un poco desesperante, porque era una máquina que sí, que podías hacer un montón de cosas con ella, pero esto era previo a Internet, te hablo del 80 y poco, y claro, no todavía no había Internet.
¿Cómo sería aprendías? Pascal, ¿no? El idioma Pascal, me imagino.
No, ni siquiera.
Ni siquiera.
Era MS-DOS, bueno, sí. Era lo que tú le pusieras, pero en principio era un ordenador con 2 disquetes, un disco duro, que yo llego a casa, y primero, que yo no lo quería, o sea, yo quería que mi padre me regalara un coche, y de repente apareció, ¿no? Me dijo que un ordenador, y yo era como, papá, ¿qué es esto?
¿Qué
¿no?
es esto?
Y resulta que lo enciendo y aquello lo que me dice es A:// intermitente. ¿Y qué hago ahora? O sea, me tuve que buscar la vida. Tienes que buscarte amigos frikis que te presten un programa, que no sé qué, y empezar a hacer cosas. Pero claro, te das cuenta que cuando las haces, el hecho de que las hagas las convierte en diferenciales. O sea, yo tengo mi carrera llena de trabajos que he presentado, pues que a lo mejor serían mejores o peores en algunos casos, o iguales que los de mis compañeros, pero yo invariablemente tenía un plus de nota porque mis trabajos estaban preciosos. Porque claro, en aquella época, pues presentar algo con un proceso de textos, con tipos de letra distintos, con negrita, con cursiva y con pies de página, era como ¡guau! ¿No? Impresionante.
Claro, adentrarte en ese mundo es como lanzarte a un abismo y ponerte ahí a experimentar, a pensar, a desarrollar, en que luego todo eso tendría que avanzar, y fíjate cómo ha avanzado y cómo lo has aprovechado en tu carrera. Para ya para finalizar, hay mucha gente que nos está escuchando y que, oye, tiene su cierta edad y tiene también sus ciertos miedos, porque piensan que tanto avance de la tecnología, tanto avance de la informática, eso al final se va a traducir en pérdida de puestos de trabajo. Tú ahí, como experto, ¿qué les tienes que decir a los ponedores que piensan así?
Yo lo que les digo es que la tecnología en general no te deja sin trabajo. Lo que te deja sin trabajo es otro muy parecido a ti que sabe usar tecnología.
Oh, qué bueno.
Realmente lo que tienes que hacer es, o sea, la inteligencia artificial no se va a llevar tu puesto de trabajo, pero va a llegar alguien que sepa utilizar inteligencia artificial, que lo hará por tanto mejor que tú. Entonces lo que tienes que preocuparte es de meterte en la tecnología lo antes posible, que es lo que intento alertar en mi libro. Oye, pues haz este ejercicio, ¿no? Coge el dinero que te ibas a gastar en unas copas y cómprate unos 20 euros de criptomonedas, que no es casi nada, pero ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar a entender cómo se compran, cómo se sacan, de dónde las compraste, cómo las metes en tu wallet. Una vez que las tienes en tu wallet, ¿qué puedes hacer con ellas? Porque dentro de poco esos mecanismos van a estar en todas partes y te lo vas a encontrar en tu entorno profesional, ¿no?
Qué interesante, y sobre todo cómo mola que avance todo esto y que la humanidad nos podamos estar aprovechando de esto que estamos viviendo en el día de hoy. Yo hace 4 o 5 días lo hablaba con mi mujer y es, joder, yo me estoy acercando ya a los 50 años, los cumpliré en febrero del año que viene, pero le digo, joder, Laura, ¿te das cuenta cómo nos estamos aprovechando de la tecnología que a día de hoy tenemos y que el día de mañana será el doble de mejor, pero que lo que nosotros tenemos a día de hoy es increíble y cómo nos ayuda?
Es de locos. Lo que pasa es que también tenemos que mantener nuestro, digamos, sentido crítico. O sea, hasta ahora tú buscabas algo en Google, por ejemplo, y te daba 10 alternativas y claro, tú decidías en cuál hacer clic. Ahora, si se lo preguntas a ChatGPT, te da un párrafo perfectamente bien redactado y con apariencia de que está muy bien, y la mayor parte de la gente ya se lo cree.
Claro.
Pero claro, eso te convierte en más manipulable, en expuesto a las posibles alucinaciones que tenga el algoritmo, etcétera, etcétera.
Claro, no contrastan. Bueno, Enrique, no te entretengo más. Todavía te da tiempo a dormir un poquito, si es lo que quieres. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y te aseguro que ha sido una delicia leerte y encima poder presumir un día que pueda decir que aquí estuvo Enrique Dans poniendo las calles con nosotros.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Que vaya muy bien. Gracias por este libro tan maravilloso que recomendamos a todos nuestros ponedores. Todo va a cambiar. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan por aquí.
Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está currando en la soledad física, pero que sepa, y aquí lo digo un millón de veces, que no estamos solos, que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que aquí en comunidad pues cada uno nos hacemos compañía. Nosotros estamos solos aquí en este estudio de radio, otros están en un coche patrulla, otros están limpiando calles, hay mucha gente que está recuperándose de una enfermedad, otros están en un taller, hay gente que está colocando piezas de aviones mientras nos está escuchando, gente que está pintando. Bueno, es el programa de los currantes, de los trabajadores que de manera nocturna pues también tienen que salir adelante. Y es el orgullo que llevamos todos los días a gala, realizando en directo para ti este primer despertador de la radio. Dos mensajes, Bea. Hoy estamos hablando de las ciudades que nos quedan por conocer en este día tan especial y tan emocionante para nosotros.
Sí, Rafael Seguí, por ejemplo, te da enhorabuena. Dice, yo les tengo dicho a mi familia que si me pierdo, que no me busquen en el extranjero. ¿Dónde mejor? En Galicia, Canarias, Asturias y Cantabria en verano. El resto del país para el invierno. También Manuel Trivaldo dice, oye, muchas felicidades por esa merecidísima Antena de Plata. Creo que lo único que me falta es Canarias, donde no he estado nunca. Y luego Marco Antonio, que dice, pues yo todavía no he conocido Ibiza, Asturias, Andalucía, y me gustaría repasar un poquito más Madrid, que la conozco, pero no del todo.
Bueno, claro, cada uno está hoy echando de menos pues esa ciudad que todavía tiene que visitar, y de esa manera nos damos cuenta que tenemos un país maravilloso, que tenemos unas ciudades increíbles, unos pueblos maravillosos, y que todavía, oye, que queda mucha vida, que queda mucha vida, y que tenemos que conocer nuestra España, que tantas alegrías nos da pues todos los días. Son las 4:40, las 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Yo sé que hay ahora mismo pues un montón de ponedores que están escuchándome. Más que nada porque están volviendo a casa después de trabajar. Hay mucha gente que nos está escuchando, Bea, porque están estudiando. Muchísimos porque están trabajando. También hay gente que comienza su jornada laboral a las 4:00 de la mañana. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Lo llevo haciendo pues ya unos cuantos meses y esto funciona. O sea, yo sé que hay mucha gente que ya no nos escucha porque ha conocido esto y les ha metido de nuevo en la rutina del sueño. Y esto es maravilloso. Si eres oyente habitual, me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí. La caja está compuesta por dos productos, son las cápsulas de Ahora Día, que te aportan energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas de Ahora Noche, son dos tarritos diferentes, en una caja muy bonita que además vienen con un par de regalos que le hacen a los ponedores. Bueno, con las pastillas de Ahora Noche, pastillas naturales, vas a afrontar un sueño reparador, vas a disfrutar de un sueño que es mágico, que es diferente, que es natural, que tiene mucha melatonina, que vas a poder descansar como te mereces. Si a estas alturas te preguntas cómo lo puedes conseguir, es súper sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora se escribe sin H, ahoralife.com. Y bueno, no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El gobierno ha anunciado dos líneas de crédito ICO. Una para financiar a las constructoras que edifiquen viviendas con un alquiler tasado. Y otra para...
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
De momento no hay créditos, ni terrenos, ni se sabe cuál es el precio que el gobierno pretende imponer a esos futuros pisos en alquiler. Porque además los empresarios han advertido que tampoco existe en España una cantidad de trabajadores en el sector.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Estrella tiene 16 años. Una vecina la vio subirse a un coche.
Este sitio se traga a la gente.
No, mis hijas no le importan a nadie. Si quieren vengan con historia, encuéntrenla.
¡Y no sabes nada! ¡Nada! ¡Quieto!
¡Guau! Bueno. Ya está aquí empapado, con arrugado traje negro y siniestras gafas oscuras, Jerónimo José Martín, crítico de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no hundirnos en las ciénagas de la vida.
Qué bien me viene eso que acabas de decir, porque hoy nos traes una película buenísima llamada La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. No sé el motivo por lo que la has elegido para el día de hoy.
Pues mira, porque hoy cumple 52 años, muchas felicidades, su director y co-guionista, Alberto Rodríguez Librero, que nació en Sevilla el 11 de mayo de 1971. Allí estudió imagen y sonido, allí rodó también en 1997 con Santiago Amodeo, un corto muy premiado, Banco, Y allí ambos amigos debutaron en el largo con El Factor Pilgrim, una película muy original, muy en la línea del cine independiente británico. Está muy bien esa peli, que además fue mención especial del jurado de nuevos realizadores en San Sebastián 2000, con lo cual empezó ya con su primera película, lo que luego ya verás que va a ser, pues eso, una carrera llena de premios. Ya en solitario, Alberto Rodríguez se ha convertido en uno de los mejores cineastas españoles gracias a películas como Siete Vírgenes, 6 premios y 10 nominaciones, Grupo 4, 18 premios, 31 nominaciones, El Hombre de las Mil Caras, va subiendo, 24 premios y 36 nominaciones, o la última, que ha sido la del año pasado, Modelo 77, 24 premios y 33 nominaciones. También ha dirigido episodios en series como Hispania, La Leyenda, que tiene 2 premios y 1 nominación, o La Peste, que tiene 8 nominaciones. Pero en mi opinión, su mejor película, mía y de mucha gente hasta ahora, es sin duda La Isla Mínima, que es un thriller, si te acuerdas, enormemente asfixiante, un thriller policíaco ambientado en las marismas del Guadalquivir, con el que ganó y sí que batió todos los récords, 60 premios y 43 nominaciones, incluidos, atentos, 10 Goya, entre ellos los correspondientes a Mejor Película y Director. El año anterior, 2013, él recibió la medalla de Andalucía. En 2015 se le otorgó el título de hijo predilecto de Andalucía y en 2016 ganó el Goya al mejor guion adaptado por El Hombre de las Mil Caras. O sea, en total, he hecho un recuento que me ha costado bastante, por cierto. Alberto Rodríguez ha ganado 3 Goyas personalmente, 5 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 3 premios Feroz, 1 European Film Award, un premio Forqué, un platino, 5 ASECAN, 2 Carmen, un fotograma de plata, 3 días de cine y 2 AC. ¡Hala, igualamelo!
No, desde luego que se puede igualar. Lo que pasa es que esta es una película de las grandes. ¿El argumento de La Isla Mínima lo podíamos resumir en qué, Jero?
Pues mira, el guión de Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, que es un guión original, transcurre en 1980. En un pequeño y olvidado pueblo de las marismas de Guadalquivir, 2 adolescentes desaparecen durante sus fiestas. Casi nadie las echa de menos, porque todos los jóvenes quieren irse a vivir lejos y algunos de vez en cuando se escapan para lograrlo y solo se sabe de ellos al cabo del tiempo. La madre de las niñas, que la interpreta Nerea Barros, logra que el juez de la comarca, que lo interpreta Juan Carlos Villanueva, se interese por ellas. Entonces, desde Madrid, envían a 2 detectives de homicidios, que ambos han sido, por cierto, expedientados justo en esas fechas por distintos motivos. Uno es el reivindicativo Pedro, que lo interpreta Raúl Arévalo, que pertenece a la nueva hornada de la Policía Democrática, y Juan, que es Javier Gutiérrez, que es un agente veterano, curtido en 1000 batallas, es miembro de la temida Brigada Político-Social Franquista, que no duda, recurre a la violencia en cuanto tiene ocasión, vamos. Hay además una huelga de trabajadores del campo que pone en riesgo la cosecha del arroz, que es la principal riqueza de la región, y además dificulta, por tanto, las tareas de investigación de estos 2 policías que comienzan a recibir presiones por uno y otro lado para resolver el caso cuanto antes. Sin embargo, su investigación se vuelve compleja, claro, porque empiezan a ver que en los últimos años han desaparecido más jóvenes en circunstancias extrañas, y que aparte del arroz existe por la zona otra fuente de riqueza, que es el tráfico de drogas. Claro, con lo cual todo se complica, con más dificultad en una comunidad como es esa, aislada, opaca, endogámica. Sí. Y claro, perplejos por no llegar a ningún lado, pues Juan y Pedro deberán enfrentarse a sus propios miedos, a su pasado, a su futuro y a que no se llevan nada bien entre ellos.
¿Qué tal acogida tuvo esta película? Lo digo porque cuando se publicitó yo recuerdo que hizo mucho ruido.
Sí, hizo mucho ruido y fue bastante rentable. O sea, costó 4 millones de dólares más o menos, recaudó en todo el mundo el doble, unos 8 millones. Pero es que además desde el principio ganó en San Sebastián 2014 la Concha de Plata al mejor actor, Javier Gutiérrez y el premio a la mejor fotografía, que es de Álex Catalán. Después triunfó en los Goya, obtuvo 10 galardones de 16 candidaturas. O sea, mejor película, director, actor, Javier Gutiérrez, actriz revelación, Nerea Barros, guión original, montaje, que es de José Manuel González Moyano, que es habitual en este director, fotografía, música, que es muy buena, de Julio de la Rosa. La estamos escuchando de fondo, es muy atonal, peculiar. Diseño de producción de Pepe Domínguez del Olmo y vestuario de Fernando García. También ganó 8 medallas CEC, 5 Feroz, un Forqué, un Platino, San Jordi, 2 San Jordi y el premio del público del cine europeo. O sea, como ves, sale ya fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. La mayoría de la crítica la consideró entre las mejores películas españolas de las últimas décadas, y hoy en día en Rotten Tomatoes son positivas el 92% de las 36 reseñas que han seleccionado, que le dan a la película una nota media de 7,7 sobre 10. Me parece bastante certera esa nota.
Porque a un crítico experto en el mundo del cine como eres tú, Jero, desde el punto de vista fílmico, ¿qué opinión te merece esta película?
Pues mira, a mí me gustó bastante. Me costó un poquito, me enturbé un poco, que es un poco sórdida en su puesta en escena, en alguna referencia, por ejemplo, al franquismo, pues ahí se mete un poco en temas que son más discutibles, ¿no? Pero tiene una potencia visual tan potente desde los planos cenitales iniciales que acaba dando vuelo a un guión que está bastante bien escrito y las interpretaciones de todos los actores. No solo los protagonistas, que son dos actorazos, sino todos los secundarios, ¿no? Además, aquí Alberto Rodríguez subsana alguna irregularidad que se le había reprochado en sus películas anteriores y logra una intriga de cine negro total, puro, mucho más sólida como película de cine negro que como descripción social de la transición española, que, claro, insisto, ayer más tópica, más convencional y más discutible. En todo caso, tiene alguna secuencia de un nivel fílmico altísimo, por ejemplo, la persecución nocturna a un día en seis, sí, y un tiroteo en medio de la lluvia, que son dignas de una antología, uh-huh, de cine negro.
Jero, ¿tú sabes cómo se fragua el proyecto de hacer La Isla Mínima? ¿Esto de dónde parte? ¿A quién se le ocurre?
Pues mira, esto es muy interesante para que la gente sepa cómo surgen las pelis, porque a veces, según el propio Alberto Rodríguez, su primera inspiración fue una exposición de un fotógrafo sevillano llamado Atinaya, a la que acudió con su amigo Álex Catalán, que es su director de fotografía habitual en sus películas. Y decía el cineasta, Atinaya se había dedicado a captar los últimos vestigios de una forma de vida que se desarrolló en las marismas del Guadalquivir durante medio siglo. Muchas de las fotografías eran retratos de lugareños y desprendían una especie de resignación, desconfianza y dureza que acompañaba a aquellos rostros anclados en el pasado y que con la mecanización del campo quizá no tendrían sitio en un futuro inmediato. La exposición era el reflejo del fin de un tiempo, de una época. Claro, entonces ellos ya dijeron, joder, qué buen sitio para ambientar una historia, y Rafael Cobo y él, que es su co-guionista habitual, estaban intentando inventar en torno a eso una trama de cine negro en ese ambiente de western crepuscular, digamos, y una segunda inspiración les vino por la novela 2666 de Roberto Bolaño, y que empezaron a tirar del hilo de películas de cine negro. Hay una muy buena española que me alegro que la citen, El cebo de Ladislao Baida, y luego Chinatown, Conspiración del silencio, alguna de Pilar Miró, por supuesto alguna de David Fincher, Memories of Murders, El cuervo. Él ha citado todas esas en multitud de entrevistas. Y sumado a eso, claro, que es lógico, todo lo que nos evocaba las marismas, un lugar mágico y misterioso donde la riqueza y el poder convivían con el dolor y la miseria de unos personajes frutos del pasado político y social del país, donde la tensión entre las dos Españas en 1980, por eso lo ambientan en ese año, como un rechinar de dientes, dice él, tenía que oírse por debajo. Claro, eso es muy rico para una película. En este punto citaron dos documentales que es interesante conocerlos, sobre la transición, de los hermanos Cecilia M. y José Juan Bartolomé, que se titulan Atado y bien atado, y No se os puede dejar solos. No. Eso ya lo he notado, para ver si los consigo ver.
Desde luego que sí. Hombre, yo me imagino que el rodaje de esta película sencillo no tuvo que ser.
No, porque claro, fue muy duro por las idas y venidas por las marismas, en barcas pequeñas, inestables. Todo lo que cuentan ellos es que era dificilísimo mantenerse en pie, que era agobiante, ¿no? Con muchos cambios de luz, lo cual dificulta siempre los rodajes, y ansiosos de que apareciera una niebla que supuestamente era habitual en la zona y que tardaba en venir y no venía y tal. Dice, la marisma, dijo Alberto Rodríguez, se nos aparecía como un territorio inmenso, muy duro, magnético, pero realmente inhóspito y cruel, dice, y lo fue. Ha sido una película muy difícil de rodar, muy física para todos los miembros del equipo. Además, la cosecha de arroz nos obligó a adelantar el rodaje y la climatología nos mostró todas sus caras, dice, con máximas de 42 grados al final del verano, imagínate en un ambiente húmedo como ese, y mínimas de 2 grados bajo cero a finales de noviembre. Cualquier paseo por la vastísima extensión del lugar era un desafío logístico. Casi de lo que estoy más contento, dice el tipo, es divertido esto, es de haber mantenido a los actores a resguardo de las inclemencias del rodaje. O sea, que no se le esnafró ninguno durante el rodaje, ¿no? Las fotografías aéreas del inicio de la película fueron digitalizadas por Israel Millán, fueron muy elogiadas, a partir de fotografías de Héctor Garrido. Este fotógrafo publicó un libro que se llama Armonía fractal de Doñana y marismas. Atento, que Doñana está bastante de moda. Que incluye algunas imágenes de la película, sobre todo de las marismas del Coto de Doñana y de las salinas de San Fernando en Cádiz. Tras el éxito de la película, lógicamente, con buen criterio, la Diputación de Sevilla, con la Andalucía Film Commission y la Junta de Andalucía, crearon una ruta turística por los escenarios del rodaje, ¿no? Con localizaciones en la Puebla del Río, Isla Mayor, Isla Menor, Finca Beta, La Palma, Beta Herrado, el poblado Cotemsa, Playa de los Morenos y el Brazo de los Jerónimos y la Isla Mínima. Se calcula que en 3 semanas de rodaje, esto es interesante que se sepa también, dejaron un beneficio de 200.000 euros en la zona, porque además contrataron por ahí 200 figurantes. Para la pelea en el bar, los actores y el equipo de producción ensayaron durante semanas para garantizar la seguridad de todos. Y la escena se filmó para que no hubiese mucho más lío en una sola toma, con una coreografía precisa y sincronizada. Y aviso a los más racionalistas, hay un anacronismo en el guión. El forense define un tipo de sangre examinando los espermatozoides, que es todo lo que les guste, todas las series estas de forenses, cuando esta técnica no estaba disponible en 1980, pues empezó a usarse en 1990.
Es curiosísimo, es curiosísimo. Hay que ver el cine también cómo deja ahí su huellita para que nos demos cuenta de ese tipo de cosas. Jero, la banda sonora, una buena película tiene que tener una buena banda sonora.
Sí, esta es de las discutidas por los que no conozcan, porque es muy minimalista, muy pequeña, como le suele gustar a su compositor, que es músico, multiinstrumentista, cantante, productor discográfico, novelista, poeta, fotógrafo y cortometrajista. Es de Jerez, se llama Julio de la Rosa y ganó con ella el Goya. Ha tenido ya 4 nominaciones, también ganó la medalla al CEC, el Feroz a la mejor música original y la nominación a los premios Platino. Como Alberto Rodríguez, con el que ha colaborado en todas sus películas, estudió también comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla, aunque ahora reside en la Sierra Norte de Madrid. De la Rosa se dio a conocer como cantante, compositor y guitarrista del grupo El Hombre Burbuja. Oh. A lo mejor tú lo conociste.
Sí, en el 90 y tantos, en el 95, sí, así, ¿no?
95 hasta el 2000, más o menos. Estuvo, sí. Luego tuvo una cierta carrera en solitario con su nombre, Julio de la Rosa.
Sí, claro.
Pero luego yo creo que lo ha dejado. En el 2017 uh-huh. ha vuelto a la composición de bandas sonoras uh-huh. y se le considera entre los mejores letristas de canciones. Ya no he buscado más qué canciones concretas ha sido letrista, uh-huh. pero seguro que es interesante. Y desde luego es de los músicos más originales e interesantes del panorama cinematográfico español.
Desde luego que sí. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Jero, seguiremos la semana que viene, si te parece, pero sí que te quiero dar las gracias por ayudarnos a poner las calles en esta madrugada.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a las Urdes a investigar otra serie de crímenes espeluznantes y angustiosos.
Me encanta cómo te metes en el papel. Un abrazo, Jero. Gracias.
A ti.
Tan bonita estamos escuchando en la cadena COPE, en el programa previo a Herrera en COPE. La verdad que nos gusta mucho acompañar a las personas que están al otro lado de la radio. Yo quiero mandar un abrazo cargado de ánimo y de amistad sincera a Enrique. Se está recuperando, tuvo una caída muy tonta, pero que le pudo traer muchas desgracias o más desgracias de la que le ha traído. Se está recuperando con su rodilla bastante fastidiada, con una vértebra fastidiada también, y sobre todo que le ha bloqueado todo lo que tiene por delante. Así que a Enrique le mando un abrazo bien fuerte
y que saque las fuerzas de donde sea para recuperarse como se tiene que recuperar. Bea, estamos hablando de esas ciudades que todavía nos faltan por conocer.
Bueno, Juan Antonio, que nos dice que a él el norte de España. También Javier Samper dice que el norte se le resiste, le falta Galicia. O tenemos a Javier Linares, que nos habla de Asturias. Sin embargo, Juan Monge tira hacia el sur, dice, enhorabuena por esa antena de plata, Pulpo, y a mí me falta por conocer Málaga, Almería y Granada. Marcelino también te quiere dar la enhorabuena, Pulpo, dice que te lo mereces. O Roberto Cabero, que nos ha ayudado más de un día en este programa a solucionar esas dudas sobre el tema del precio de la electricidad, y dice, oye, Pulpo y equipazo, os lo merecéis, enhorabuena.
Bueno, pues estamos contentos efectivamente por esa antena de plata, pero el programa tiene que continuar, por supuesto que sí. Hay muchos oyentes que están muy vinculados a este programa de radio, efectivamente. Roberto Cabero puede ser uno de ellos, Luis Manuel Madiedo, Ángel Saldaña, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, me sé el nombre y apellido de mucha gente que nos escucha todos los días, con lo cual es mejor no mencionarles, porque si no, unos van a decir, ¿por qué a esto así y a mí no me mencionas? Pero en cualquier caso, gracias por elegirnos. Mi abrazo a Delia Pardo Batis, que luego voy a contar por qué estoy mandándole ese saludo. Antes quiero decirte que vamos a comenzar nuestra segunda hora de radio. Y lo vamos a hacer pues conociendo algunos detalles de la próxima boda de Tamara Falcó e Íñigo Nieva. Aunque ya sabéis que aquí en este programa no somos muy de prensa del corazón, pero es que la celebración está dejando detalles de los más curiosos. Y claro, ahí Beatriz Calderón mete la naricilla, se pone a investigar y nos lo cuenta en el Pasan Cositas, que comenzará en unos minutos en la segunda hora de Poniendo las Calles. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a poner a ver quién nos ha seguido por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Yes.